No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo, como era de esperar, polémica y crisis interna en Israel.
El parlamentario de Kadima, Avigdor Itzhaki, que encabeza la coalición gobernante en Israel junto a los laboristas, amenazó ayer con terminar con esta asociación después de que la coalición haya fracasado por segunda vez a la hora de aprobar por mayoría un recorte de 2.000 millones de shekels del presupuesto ministerial que serían destinados a financiar los costes de la guerra. El recorte está destinado a los presupuestos ministeriales y pretende aplicarse a financiar los costes de la guerra en el sur del Líbano, incluyendo las pagas para los soldados reservistas, así como la rehabilitación de las zonas dañadas por los misiles Katyushas en Galilea, al norte de Israel. Itzhaki propuso la ruptura del gabinete tras reunirse con los parlamentarios laboristas Avishai Braverman y Orit Noked, con quienes, según dijo el diario Haaretz, mantuvo una discusión acalorada, al conocer de boca de sus socios que no apoyarán el recorte de dichos presupuestos.
Y era de esperar, porque Israel es una sociedad vibrante donde hay polémica y, ya saben, dos judíos, tres opiniones, y además la cuestión de la guerra ha tensado muchísimo los ánimos y veremos en qué depara todo esto. Por cierto, que siguiendo con la crisis interna, en otro ámbito y por otros motivos, pero la policía israelí ayer allanó la residencia del presidente del país, de Moshe Katsav, como parte de una investigación en marcha por las acusaciones de acoso sexual de dos mujeres, así informó el diario Yediot Aharonot. Y seguimos, sí que entramos ahora a hablar más en concreto de Líbano, sobre todo de esta especie de generosidad de Europa por entregar sus soldados para la paz.
Italia anunció ayer que contribuirá con unos 2.000 o 3.000 soldados, alrededor de un tercio del contingente europeo que integrará a la fuerza de la ONU en Líbano, si Israel no viola el alto el fuego. El ministro de Relaciones Exteriores italiano, Massimo D'Alema, dijo que los italianos estarán apoyados por tropas españolas, holandesas y belgas, entre otras naciones, en la que la fuerza italiana se ha ofrecido a liderar. Por otra parte, Italia pidió a Finlandia, que ostenta actualmente la presidencia de la Unión Europea, que arme una reunión urgente a partir del viernes para discutir la contribución europea a la misión de paz.
Dijo D'Alema, Massimo D'Alema explicó que de Israel esperan un renovado esfuerzo, dijo, esta vez verdaderamente vinculante, para respetar el cese al fuego. Es justo esperar que Hezbollah entregue sus armas, insistió el ministro, pero nosotros no podemos enviar nuestras tropas al Líbano si las armas israelíes siguen disparando. El hecho de que Italia lidere las fuerzas internacionales parece ser de todos modos del agrado de Israel y a la vez del agrado de Beirut, con lo cual, para una vez que todos están contentos, esperemos que colaboren para que puedan llegar de una vez por todas, porque Romano Prodi ha dicho que Kofi Annan tendrá que la última palabra y decidirá quién va, y lo decidirá el fin de semana. Ya saben que se toman muchísimo tiempo para decidir algo que en principio es urgente, según todos los analistas. Por cierto, comentarles que en Finlandia se realizó una manifestación hace unos días de partidarios de Israel. Lo destacamos porque, como no es habitual que esto suceda, pues sí, lo destacamos nosotros. Unas 3.000 personas, parece ser, de Helsinki, judíos y no judíos, se manifestaron en apoyo de Israel. En fin, seguimos hablando y vamos a otro punto candente.
Según comunicó ayer a la agencia Fars, Mohammad Saidi, el consejero para asuntos internacionales del Organismo de Energía Atómica de Irán, la respuesta del gobierno de Teherán al plan internacional de incentivos irá encauzada a mantener el diálogo, pero sin la precondición de abandonar su plan de enriquecimiento de uranio. El responsable iraní precisó que en la respuesta han intentado poner de relieve las inquietudes de ambas partes y abrir un camino de soluciones en el que este asunto de suma importancia sea resuelto a través del diálogo y conseguir un acuerdo que favorezca a todas las partes. Por otra parte, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lalijani, entregó ayer a los embajadores de Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China y Suiza en Teherán su respuesta al Plan Internacional de Incentivos.
Pues casi que sin comentarios, porque se han tomado más tiempo del que se les otorgaba. Se habían dado esta fecha como una fecha clave, pero la fecha es para seguir tomándose tiempo para hablar. Estamos dispuestos a seguir hablando. Una resolución o una respuesta bastante evasiva y, según dicen, empezarían a negociar a partir de hoy. Pero bueno, veremos en qué depara todo esto. No nos precipitemos, seguimos y nos vamos un poquito de viaje al pasado.
El Tribunal Supremo de Suiza declinó un caso presentado contra IBM por una organización gitana que alegó que la empresa de ordenadores ayudó al régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial. Según informó a Reuters, el representante de la Acción Internacional Gitana para el Reconocimiento y la Compensación, Henry Philip Sambuk, la Corte no procederá con una audiencia debido a que viola el Estatuto Suizo de Limitaciones. Sambuk también comunicó que esperan la sentencia para esta semana y que una vez que la reciban, la asociación decidirá si relanza el caso en otro país.
Moraleja, está muy bien colaborar con los nazis, pero no se puede bajo ningún concepto violar el Estatuto Suizo de Limitaciones. Son 10 años, punto. Usted puede ser un genocida siempre y cuando no lo culpen después. Al parecer, la IBM ha negado que fuera responsable por cómo se utilizaron sus máquinas, pero al parecer se publicó un libro en el año 2001 donde se sostenía que las máquinas de perforar tarjetas, los ordenadores de aquella época, ayudaron a los nazis a organizar eficazmente los asesinatos de judíos, gitanos y otras personas indeseables para los nazis. En fin, cualquier justicia que llegue tarde es menos justicia, pero por lo menos si llega sería lo mínimo que se puede esperar. Suponemos que queremos creer que se relanzará el caso en algún otro país. Seguimos hablándoles de la famosa guerra de imágenes.
Un grupo de traductores de Asmara ha subtitulado al español el polémico documental titulado Pallywood, lanzado en septiembre de 2005. Pallywood es un trabajo del fotógrafo independiente Richard Landes, quien denunció la manipulación que los palestinos hicieron de ciertas imágenes con el fin de emitirlas en los medios de comunicación occidentales y transmitir una mala imagen de los judíos. Un vídeo de 18 minutos que se emite por internet y que no será emitido en ninguna televisión del país.
Por si alguien tiene alguna duda y cree que los autores del reportaje utilizan las técnicas que denuncian en el mismo reportaje, pues incluyen todo el metraje en bruto en el apartado de la web, que bueno, Pallywood, evidentemente, pueden indagar en internet, buscar por ahí y van a ver cosas que realmente valen la pena. Ya saben que denunciar la utilización que se ha hecho de las imágenes también es parte muy importante para conseguir convencer a la opinión internacional de que Israel no es tan malo. Y seguimos, vamos a entrar ya en cultura.
El municipio malagueño de Frigiliana acoge desde hoy hasta el sábado el primer festival Frigiliana Tres Culturas, que integra las tres grandes culturas que han convivido en la península, la judía, la cristiana y la árabe. Frigiliana, declarada villa de interés turístico, posee la peculiaridad de haber sido contexto histórico de estas civilizaciones, convirtiéndose en un lugar propicio para llevar a cabo este evento. En este festival los protagonistas serán el arte y la gastronomía, características de estas raíces, acompañadas de otras actividades como talleres, juegos infantiles, teatro de la calle, danza del vientre y actuaciones de malabaristas.
Y el objetivo, al parecer, sería, por un lado, que tenga repercusión turística, pero también hacer algo que se arraigue al pueblo, y para eso pues destacan la huella que han dejado las tres culturas. Y terminamos con otro festival.
A pesar de las anulaciones y dudas en participar de festivales en Israel, el próximo 5 de octubre la ciudad de Eilat será sede del Festival Internacional de Canciones de los 80. Participarán en él artistas y estrellas de la época y muchos grandes de países de Europa. Los organizadores del festival tienen la esperanza de que continúe la tranquilidad en el norte y que los 3 días del festival puedan transcurrir según lo programado.
Pues eso, un año importante en el que por un lado se recuerda a Mozart y por otro lado recordaremos grandes obras de la cultura como Yes Sir, I Can Boogie o Voyage Voyage. Quien esté interesado en ese pop de los años 80 y el ambiente kitsch, pues ya saben que tienen una cita imprescindible en el 5 de octubre en Eilat. Señoras y señores, entre tanto ustedes tienen otra cita imprescindible mañana con las noticias. Hasta entonces, pues que pasen una feliz jornada.
Thank you.
Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Siguen los dimes y diretes acerca de la fuerza de la ONU.
En una rueda de prensa en París, tras un encuentro de trabajo mantenido con su colega francés Philippe Duplessis, la ministra israelí de Exteriores, Tzipi Livni, reclamó ayer un despliegue extremadamente rápido de la fuerza de la ONU en el sur del Líbano para desactivar la actual situación sensible y explosiva en la zona y advirtió que su país se reserva el derecho a responder a los ataques de Hezbollah. Por su parte, Duplessis, quien rehusó precisar la aportación final de Francia a la fuerza de la ONU, coincidió con Livni en que solo una aplicación plena y entera de la resolución 1701 de Naciones Unidas, que sienta las bases del alto el fuego que entró en vigor el pasado 14 de agosto, hará posible que se abra la oportunidad para alcanzar una solución global en la zona. La jefa de la diplomacia israelí acusó a Hezbollah de violar la resolución 1701 al no haber liberado aún a los dos militantes israelíes y advirtió que es evidente que Israel se reserva el derecho a defenderse de eventuales futuros ataques.
De hecho, el débil cese al fuego fue puesto a prueba el miércoles, una vez más, cuando el ejército israelí disparó su artillería contra un ataque procedente de Líbano. Un soldado israelí murió al cierre de esta edición, tres estaban heridos. Livni, por su parte, dijo que el proceso debe seguir el siguiente orden: primero un despliegue del ejército libanés, ayudado por unas fuerzas internacionales fuertes y eficaces, repliegue de los militares israelíes a su territorio y cumplimiento de un embargo extremadamente serio, insistió, para evitar el rearme de la milicia chií Hezbollah. El caso es que, ya que todo el mundo está de acuerdo en que es muy urgente, el mismo Bush lo decía a principio de esta semana, es urgente que entren ahí la ONU, pues ante esas prisas, nada mejor que responder con muchísima calma.
Los ministros de Relaciones Exteriores de los miembros de la Unión Europea se reunirán de emergencia este viernes en Bruselas para discutir las posibles contribuciones de soldados a la Fuerza de Paz de Naciones Unidas en Líbano. Se espera que el secretario general de la ONU, Kofi Annan, también participe en las discusiones que se realizarán tras una reunión menor mantenida ayer. Italia se ofreció para liderar las fuerzas de paz en Líbano e indicó que podría enviar entre 2.000 y 3.000 soldados, pero otros países europeos no han dado a conocer sus planes sobre el tema.
Sin embargo, los italianos han señalado que no contribuirían con tropas en la fuerza multinacional en el sur del Líbano si el ejército israelí continúa disparando, dijeron antes de ayer, y también pidieron autorización para desarmar a Hezbollah. Parece que los italianos, que quieren liderar esto porque es un momento muy importante también para ellos, para tomar parte importante y fuerza dentro de la propia comunidad internacional, haciendo aquello que los demás no se atreven a hacer, pues tienen claro que necesitan poder ejercer violencia o por lo menos poder desarmar, intentar desarmar a Hezbollah. Italia está dispuesta a enviar un tercio de las tropas de la Unión Europea y se sumaría así a efectivos de países como España, Bélgica y Holanda, pero como todo esto tiene, como es urgente, ya les digo que se lo toman con mucha calma, se reunirán el viernes y se lo plantearán y seguramente se darán otra reunión la semana que viene. Mientras ellos se reúnen, en otra zona también se reúnen, pero intentan avanzar, Palestina.
En busca de alcanzar un probable gobierno de unidad nacional, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, se reunió ayer en Amán con miembros de su partido Al-Fatah. A la reunión asistieron 18 miembros de la dirección de Fatah, cuyo objetivo principal es ponerse de acuerdo para intentar solucionar las diferencias con Hamas y formar un gabinete de coalición. Salim Sa'anun, miembro del Comité Central de la organización, declaró que la única salida para enfrentar los actuales problemas en los territorios autonómicos es lograr esa meta.
También la captura de Gilad Shalit el 25 de junio aparecía entre los temas de discusión. Abbas se va a reunir con el ministro griego de Asuntos Exteriores, Dora Bakoyanis, que asumirá en septiembre la dirección temporal del Consejo de Seguridad de la ONU y realiza una gira por la región para mediar una solución a la guerra entre Israel y Hezbollah. Durante la semana anterior, el jefe de la Autoridad Nacional Palestina había anunciado la posibilidad de alcanzar acuerdos con Hamas, ya les dijimos. El caso es que el nombre de Salam Fayyad, que es exministro de Finanzas, se baraja como candidato a dirigir un gabinete común entre ambos, mientras el caso es que Ismail Haniyeh, primer ministro actual palestino, condiciona las negociaciones a mantener su cargo como jefe de gobierno y los principales ministerios. Se verá, ya se están empezando a barajar nombres, lo que siempre es señal de que de alguna manera se está avanzando avanzando. Por cierto, que una organización que apoya a los prisioneros palestinos en cárceles de Tel Aviv pidió ayer al Papa Benedicto XI que intervenga para lograr la liberación de mujeres, niños y altos oficiales que permanecen en cárceles israelíes. No había noticia todavía de respuesta del Papa. Pero también al cierre de esta edición, una noticia así de última hora fue que un grupo militante terrorista nuevo, teníamos pocos, pues ahora hay uno más, que se llama las Brigadas Sagradas de Yihad, desconocido hasta el momento, de la Franja de Gaza, se ha adjudicado la responsabilidad por el secuestro de dos periodistas hace 9 días y los mostró, salió en Al Jazeera, pidiendo a Estados Unidos la liberación de los presos musulmanes dentro de las próximas 72 horas. El corresponsal, los presos, los secuestrados son el corresponsal de la Fox, Steve Centani, de 60 años de edad, y el camarógrafo Olaf Wick, de 36, que aparecían, bueno, pues los típicos vídeos donde aparecen sentados hablando, estaban en buen estado de salud. Y seguimos con otro tema que también nos quita el sueño, Irán.
Teherán pidió ayer a los 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania que tengan en cuenta las señales positivas de la respuesta que Irán dio a su paquete de propuestas compensatorias para que abandone el programa nuclear. El portavoz llamó a las 6 potencias a realizar una evaluación minuciosa de la respuesta y a regresar a la mesa de negociación lo antes posible. Aunque se negó a desvelar detalles, el portavoz calificó la respuesta iraní, que fue entregada ayer a los embajadores en Teherán, de las 6 potencias como exhaustiva y basada en la buena voluntad por parte iraní.
La buena voluntad por parte iraní para conseguir más tiempo para terminar de desarrollarlo. Según dijo, la respuesta muestra el respeto de Irán por los compromisos internacionales, la transparencia en sus actividades y la búsqueda de medios pacíficos. Bueno, el ministro francés de Asuntos Exteriores, de quien ya les hemos hablado, el señor Philippe Bouzblazy, no parecía estar del todo de acuerdo y dijo que Irán debe suspender el enriquecimiento de uranio si quiere volver a la mesa de negociación para poner fin a la disputa con el programa nuclear. Lo que pasa es que no está claro qué es lo que puede suceder si Irán no lo hace. La comunidad internacional se va diluyendo ante los momentos en los que realmente tiene que poner o dar el puñetazo en la mesa o realmente poner un límite a la situación. Por cierto, que en España, Máximo Cajal, que es representante especial del presidente para la iniciativa La Alianza de las Civilizaciones, ha cuestionado que Irán no pueda disponer de armamento nuclear y dijo que no hay que perder de vista que Irán, como cualquier país de la zona, que por qué se le va a negar que tenga el derecho a tener, dijo él, incluso me atrevería a decir, cito textualmente, armamento nuclear, cuando está rodeado de países que lo tienen. Esa es la pregunta que se ha hecho. Tal vez sería porque ningún otro país ha decidido que hay que borrar de un mapa a un país cercano. Esto puede que ayude bastante a comprender por qué hay países que pueden y por qué otros no. Porque ahí no hay tantos iluminados como les Ahmadinejad, le recomendamos al señor Máximo Cajal una revisión de las últimas declaraciones de Ahmadinejad y comprenderá por qué hay tanta preocupación. Pero bueno, si él puede no estar preocupado, nos alegramos por su sueño y porque duerma tranquilo. El caso es que seguimos, nos vamos de la zona, nos vamos a la India.
La delegación israelí en la India pidió el miércoles a las autoridades del centro financiero de Mumbai que consiguieran que el restaurante La Cruz de Hitler cambiara su nombre. El restaurante que inauguró la semana pasada fue promocionado con carteles en los que aparecía Hitler y esvásticas nazis, enfureciendo a la reducida población judía del país. Sus propietarios, que quitaron un gran póster de Hitler que en un principio habían instalado a la entrada, dijeron que eligieron el nombre para diferenciarse entre cientos de restaurantes.
El cónsul general de Israel en Mumbai, la antigua Bombay, ahora Mumbai, Daniel Zohar Sonshine, dijo a Reuters que esperan que las autoridades indias se aseguren de que Hitler, como asesino de masas, no logre ninguna rehabilitación. Dijo que hay un límite para los trucos publicitarios y que en la India, dicen, si algo como esto daña los sentimientos de una comunidad, puede ser tratado como una ofensa criminal. Los propietarios del restaurante siguen asegurando que no tienen la intención de promocionar a Hitler ni la ideología nazi, pero que no piensan cambiar el nombre del restaurante. Esperamos que tarde o temprano se tengan que ver obligados a hacerlo, por lo menos, bueno, no sé. Ya hemos hablado bastante de esto, seguimos, vamos a seguir también con algo de lo que está corriendo mucha tinta respecto a esto.
El premio Nobel de Literatura Günter Grass admitió en una carta dirigida al alcalde de Gdansk y a los habitantes de su ciudad natal que su silencio a la hora de reconocer su pertenencia a las SS hitlerianas puede verse como un error. El autor de Mi siglo también acepta en su misiva publicada ayer por un importante diario alemán que muchos ciudadanos de Gdansk cuestionen su nombramiento como ciudadano de honor de la ciudad. Grass, que en su autobiografía recientemente publicada alude por primera vez a su pertenencia a la SS, explica que solo en la vejez encontró la forma de expresarse sobre lo que ha ocultado por vergüenza durante décadas.
Y justo antes de publicar el libro, que lo ha comentado, lo que también le va a dar más ventas, Grass reconoció que en la situación no tiene derecho a todo lo que ha significado su obra como escritor y como ciudadano comprometido en la República Federal de Alemania. Sin embargo, reclama para sí el haber aprendido las duras lecciones de su juventud, y él dice que sus libros lo muestran del mismo modo que su actitud política. Entre los partidarios de retirarle la ciudadanía estaba el expresidente polaco Lech Walesa, quien, sin embargo, después de que conociera la carta de Grass, aceptó, dijo, las explicaciones del escritor, porque, en la carta Grass dice que la controversia suscitada por episodio, por importante pero no dominante, dice, en su nuevo libro, pues ha tomado para él las dimensiones de una amenaza existencial. Demasiado complicado. Y vamos a ir terminando con algo de cultura.
El mercado medieval de las tres culturas, que acoge el casco antiguo de Jaca, llega hoy a su fin con un buen sabor de boca debido a su éxito y a la gran afluencia de público. La propuesta reúne un centenar de puestos, tanto de artesanos gastronómicos como de antiguos oficios, en función de cada una de las culturas que están representadas, la cristiana, la judía y la árabe. El mercado abre de 10:30 de la mañana a 2:30 de la tarde y de 17 a 21:30, ofreciendo la posibilidad de ver a magos, malabaristas, bailarinas, cuentacuentos y todo tipo de personajes sorprendentes habituales a los mercados de la Edad Media.
Como meterse en un cuadro, así que quien no haya podido estar y quien pueda estar todavía, disfrútenlo. Nosotros nos vamos, pero volvemos mañana con más noticias. Hasta entonces, pasen una buena jornada.
En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Terminamos la semana hablando de lo mismo con lo que empezamos, y en este caso de las repercusiones dentro de Israel de la guerra contra Hezbollah.
Habitantes del norte de Israel viajaron ayer a Jerusalén para unirse a la plaza Agranat de Jerusalén, frente al Palacio de Justicia, a miles de reservistas militares que exigen la dimisión del primer ministro Ehud Olmert y del titular de defensa Amir Peretz. Olmert y Peretz decidieron que una comisión de expertos formada por 5 generales en la reserva y un industrial se encargara de llevar a cabo una revisión de los fallos, pero en un principio se negaron a una investigación judicial independiente. Esta comisión, presidida por el general Amnon Lipkin Shahak, abandonó su misión después del primer día de deliberaciones bajo la creciente presión de la opinión pública, y al cierre de esta edición se encuentra a la espera de que el Parlamento desarrolle una investigación estatal.
Según algunos funcionarios próximos a Ehud Olmert, el primer ministro decidirá el próximo domingo, va a más tardar, cuál va a ser el tipo de investigación que ordene respecto a esto. Si efectivamente al final se lleva adelante una investigación judicial, algunas personalidades como Dan Halutz pueden verse comprometidas que necesiten de algún abogado. Eso dicen por lo menos los expertos. El caso es que el primer ministro no solamente quiere que lleguen imágenes de desunión, y por eso viajó a territorios afectados por las bombas de Hezbollah.
El primer ministro de Israel, Ehud Olmert, recorrió el norte del país por segunda vez en esta semana, donde visitó las casas destruidas de Najaria y un hospital, de lo que concluyó que deben estar preparados para cualquier escenario posible y para la posibilidad de recibir pacientes en cualquier estado. Olmert comunicó que el gobierno invertirá muchos fondos para recomponer los daños que se produjeron durante el conflicto con Hezbollah, e insistió en que la reconstrucción de la zona de Haifa y el norte son ahora las prioridades del gobierno. El primer ministro israelí prometió aprobar un plan de desarrollo para el norte en 2 semanas y calculó un presupuesto a lo largo de varios años de hasta 2.300 millones de dólares, además de unos 300 millones recaudados en el exterior que serán destinados a este cometido.
Y respecto a los conflictos internos, el primer ministro dijo que se debe aprender de los errores y durante esta guerra para no volver a equivocarse. Las palabras exactas de Olmert fueron que billones de dólares serán invertidos para convertir el norte en un paraíso, dijo. Bueno, más allá de la amenaza de que hay que prepararse para que la posibilidad de que sigan los conflictos, cosa que ya sabemos, también sigue rondando el gran problema de la ONU.
El presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, urgió ayer en la reunión extraordinaria de la Mesa de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea a los Estados miembros de la Unión Europea a superar sus reticencias y mostrar más compromiso con el despliegue de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para Líbano. Después de escuchar las posiciones de los grupos políticos europeos, Borrell pidió a los ministros de Asuntos Exteriores de los 25 que actúen de forma consensuada para que el núcleo fundamental de dicha fuerza esté constituido por tropas de la Unión Europea. El presidente del Parlamento Europeo consideró que en el caso de que no se acuerde en la reunión el envío de una delegación conjunta a la zona para analizar el terreno, habría que mandar una delegación del Parlamento Europeo.
Ya saben que hoy se reúnen para decidir, probablemente que otro día se van a reunir después para ver si lo están tomando con muchísima calma. Lo cierto también es que el presidente francés, Jacques Chirac, dijo que sí enviará 2.000 soldados para reforzar la fuerza provisional de la ONU, pero bueno, esto lo dijo ayer, a saber si hoy sigue opinando lo mismo. Ya saben que están cambiando constantemente los vientos dentro de la Unión Europea. Seguimos hablándoles de otro tema, pero que también de algún modo está relacionado: terrorismo y amenazas.
El portavoz de Asuntos Exteriores del Partido Popular en el Congreso, Gustavo de Aristegui, denunció ayer una amenaza de muerte lanzada contra su persona en la página fundamentalista islámica www.eclasinfo por un grupo que se hace llamar Yihad Islámica. La página, que publicó un comunicado que llama al atentado contra la vida del político español, tiene su sede en Arabia Saudita y está considerada como muy fundamentalista y violenta e incluso cercana a Al-Qaeda. Aristegui dijo en sus declaraciones que él hace responsable de dicha manifestación a Yusuf Fernández, el portavoz de la Federación Islámica de España, quien calificó al Popular en un artículo publicado el 27 de junio como uno de los personajes más representativos de la islamofobia en España, lo que supone un motivo de amenaza para grupos islámicos.
Sí, en una página que de Yusuf Fernández, de unas declaraciones de Yusuf Fernández que luego de las que se hizo eco la página ELAF de Mohamed Al-Muadem, y hacían referencia a la obra La Yihad en España, calificándola como una herejía. También llama a los lectores a denunciar a Gustavo de Aristegui. Estas declaraciones las dio Gustavo de Aristegui a Libertad Digital, donde pudimos informarnos. Por otro lado, por cierto, hablando de intolerancia y de amenazas, en la Argentina la asociación Quebracho amenazó y consiguió evitar que varias organizaciones judías y la comunidad judía de Buenos Aires pudieran manifestarse frente a la embajada de Irán. El caso es que seguimos hablando de en este caso de tribunales.
Según fuentes fiscales, Google se negó a entregar información necesaria para identificar a las personas que usan la red social Orkut.com para divulgar chocantes imágenes de pornografía infantil y manifestaciones de odio hacia los negros, judíos y homosexuales. Los fiscales pidieron que Google sea multada diariamente con unos $95,000 hasta que acceda a entregar la información. Además, quieren que Google pague unos $61 millones por daños morales.
Si la subsidiaria de Google mantiene su negativa, entonces la oficina del fiscal general federal pedirá que se disuelva la subsidiaria de Google en Brasil, fueron lo que dijeron los fiscales en una nota. Bueno, veamos, Google es suficientemente importante como para que esto tengan que tomar alguna medida. Seguimos, pasamos a hablarles de cultura.
Este sábado, Rivadavia celebra su tradicional Festa da Historia, donde se pone de manifiesto la relación entre judíos y cristianos. Todos los habitantes se visten de época y recrean la vida durante la Edad Media. La moneda oficial es el maravedí. Artesanos, malabaristas, prestamistas, escribanos relacionados con las dos culturas tienen vida en Rivadavia durante este evento cultural declarado de interés turístico nacional. Omalsín será representado a las 20 horas en la Judería Plaza Mayor y Castillo de los Sarmiento, y una boda judía tendrá lugar a las 12 horas en la Judería Iglesia de la Magdalena, en la que los novios e invitados recrean minuciosamente todos los actos de una auténtica celebración hebrea tradicional.
Les leo la nota que añaden. Dicen que Omalsín es la representación popular de un hecho histórico acontecido en Rivadavia en relación con la comunidad judía, y participa en él el pueblo, que recrea el drama vivido entre judíos conversos a principios del siglo XVII. La participación es gratuita, así que no hay excusa para no ir, para quien pueda ir. Y vamos terminando con un histórico de la música.
Bob Dylan presentará después de 5 años su nuevo disco Modern Times en su programa de radio por satélite de los domingos, Theme Time Radio Hour, un día antes de su publicación. Este nuevo álbum, el número 44 de la carrera del artista, ofrece 10 nuevas canciones con poesías originales de Dylan en las que su banda lo acompaña mientras toca sus clásicos instrumentos como teclado, guitarra y armónica. El CD estará en las tiendas de discos estadounidenses el 29 de agosto y podrá escucharse luego en internet y en televisión para abonados.
Modern Times es considerado, se considera el cierre de la trilogía que comenzó con Time Out of My Mind y Love and the Theft. Y no se crean, no hemos terminado porque tenemos una pequeña sorpresita para mucha gente que ha escrito mails y que estaban ya impacientes. Y es que ha vuelto Irit. Hola, Irit.
Hola.
Volvemos al rincón de Irit.
Sí, hemos vuelto aquí.
Bueno, es un placer tenerte. Además, bueno, hablamos contigo cuando estabas en Haifa, en el refugio. Fue una conversación muy, muy, muy vibrante y una alegría tenerte aquí sana y salva. Has vuelto al calor. Bueno, también ahí hacía calor, ¿no?
Sí, mucho calor. Ahí hacía demasiado, pero mucha humedad. Uh-huh. Y aquí el calor está un poco más seco. A lo mejor más seco en todos sentidos.
Sí, ¿no? Y bueno, cuéntanos cómo ha sido este... Ahora que ya estás en la distancia, ¿cómo ves este viaje?
Bueno, un viaje con mucho calor humano. Yo lo llamaría así. Estuvimos muy preocupados, muy agobiados. Teníamos que estar encerrados mucho tiempo, mucha gente en un sitio. A veces hay amistades nuevas, se descubren nuevos juegos y otro sentido a la vida también, porque estás siempre preocupada. Nada más de caer misiles empiezas a llamar por teléfono a toda la gente, se colapsa todo el sistema telefónico y siempre estás preocupado por los tuyos y cae siempre una noticia que en tu zona también ha tocado a alguien pagar el precio muy alto de un familiar. Eso pasa en todas las guerras y sabemos que eso es lo que nos espera. La pregunta es si son los últimos que han caído. Si estamos preparados para otra guerra más grande en la zona.
La sensación que había es que había que venían más tiempos de guerra después.
Sí, que es como una pausa para arrancar todavía una guerra más grande. Eso es lo que la gente sentía, eso. Y por eso están empujando al gobierno y a todos a tomar conclusiones y sacar conclusiones rápido, no discutir tanto y tratar de poner en medio a fallos que hubo o tomar medidas para la gente que no tenían refugios suficientes, que no estaban en buenas condiciones. Y también pensar en el futuro, si la gente tiene que refugiarse en el sur, por ejemplo, la gente del norte, en preparar más sitios. Porque la gente se quedaba ahí un poco atrapada, como 3.000 personas, por ejemplo, en Kiryat Shmone, que no tenían dónde ir y se quedaron atrapadas en sus refugios. Sin poder salir de ahí un mes, estaban ya psicológicamente muy agobiados y agotados. Luego pasó la gente que volvieron del sur. La gran sorpresa que no encontraron su casa. Mucha gente les pasó eso.
Bueno, creo que este fin de semana nos vas a contar algunas cosas más, ¿no?
Un poco detallado.
Detalladamente, sí. Sobre lo que hay. Bueno, quiero que sepas que para nosotros es una alegría que hayas vuelto.
Gracias.
Para los oyentes más. Y a partir del martes esperamos el Rincón de Irit con tus anécdotas,
sí.
tus
que
cuentos.
Tengo muchas.
¿Sí?
Sí, he encontrado muchas anécdotas en el país. Mucha humanidad en época de guerra pasa eso. Mucha humanidad. Muchos ángeles volaron por ahí.
Bueno, pues estamos impacientes. La semana que viene volvemos a empezar entonces.
Sí.
Y te digo algo que hace mucho que no te decía. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Muchísimas gracias a ustedes por su atención. Shabbat shalom. Ya saben que tienen una reunión conmigo el lunes que viene en las noticias de los lunes. Hasta entonces, pasen un buen fin de semana.